Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 da tarde, en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 da tarde, un momento para ti.
E continuamos, como no, con ese espacio de María Fariña, armonía y salud en tu hogar. Hoy María nos contará los consejos, sugerencias para el recibidor, el hall, la puerta de entrada. Hola María, estamos contigo. ¿Qué consejos nos vas a dar hoy?
Hola Nelly y hola queridos radioyentes. Pues hoy hablaremos de la puerta de entrada y el recibidor, y para ello daré varias sugerencias según el Feng Shui para armonizarlo y que la energía fluya en estos espacios. Entonces empezaremos con consejos para la puerta de entrada según el Feng Shui. Para una vivienda es necesario que la puerta de entrada sea visible desde el exterior, ya que según el Feng Shui la puerta de entrada es el lugar por donde entra la energía chi, la energía vital. La puerta de entrada debe ser fácil de ver y encontrar desde el exterior. De este modo será más fácil que nos encuentren las nuevas oportunidades. Es importante también procurar que el número de la casa quede bien visible y que los números sean grandes. Que el timbre funcione correctamente y las luces no estén fundidas. Si tenemos varias puertas, es recomendable usar la puerta principal. Para realzar la puerta de entrada y atraer el chi hacia la misma, según el Feng Shui, podemos decorarla colocando algún tipo de luz o lámpara, pues la luz activa y realza la energía chi en nuestras vidas. También podemos poner plantas de hojas redondeadas y grandes, ya que son las más recomendadas según el Feng Shui. Y debemos evitar las plantas de hojas puntiagudas y pinchos. El Feng Shui recomienda que las plantas en la entrada principal se coloquen a cada lado de la puerta, aportando sensación de equilibrio y estabilidad. Las dos plantas deben ser iguales y estar a la misma altura, sanas y frondosas. Si no es posible colocar una planta a cada lado, podemos optar por colocar varios maceteros a un lado de la puerta. O si vives en un edificio y colocar plantas en la entrada no es viable, las colocaremos dentro en el vestíbulo. Las plantas frescas ayudan a traer y a realzar el chi, ayudándonos a cruzar el umbral de nuestro hogar con energía positiva. La puerta de entrada, según el Feng Shui, debe ser robusta y de madera. No son recomendables las puertas de cristal, pues estaría dejando escapar la energía chi hacia el exterior. Si tenemos una puerta de cristal, podemos colocar una cortina de tela gruesa para minimizar su efecto. Revisar que la puerta de entrada se pueda abrir y cerrar sin dificultad, ya que simbólicamente si no está en buen estado, estamos evitando que algo nuevo entre en nuestras vidas. Y se recomienda que esté bien engrasada y no haya detrás que impida abrirla totalmente. Si tenemos jardín delante de la casa, debemos prestar atención para que esté cuidado. Y si además hay un camino hacia la puerta de entrada, el Feng Shui recomienda que no forme una línea recta. Estas aceleran el movimiento de energía y la impulsan de forma más agresiva. El Feng Shui recomienda formas suaves y algo serpenteantes. Tanto el camino como la puerta de entrada deben estar libres de obstáculos. Y el camino sería bueno que fuese delimitado con flores, luces o piedras. Esto con respecto a la puerta de entrada. Y ahora vamos a comentar, según el Feng Shui, el recibidor. El hall o recibidor es uno de los puntos claves según el Feng Shui. El recibidor representa la válvula chi, en el cual es el lugar que recibe la energía vital y la dirige al interior, nutriendo toda la vivienda. La primera clave para hacer Feng Shui en este espacio es el orden y la limpieza. El orden es la base del Feng Shui. Es importante que el recibidor esté ordenado y libre de obstáculos. Si hay desorden o acumulación, la energía chi se estanca y no alimenta las demás áreas de nuestra vida. Vigila que no haya nada detrás de la puerta que impida que ésta se abra completamente. Cuando hablamos de desorden, nos referimos tanto al que no se ve como al que está dentro de armarios, cajones y detrás de la puerta. Si tenemos algún perchero en la entrada, procurar que no se convierta en un almacenaje de ropa y evitar también que el paragüero no haya paraguas rotos o esté muy abarrotado. Los lugares tienen que estar armonizados y despejados. Si tenemos algún mueble, es donde solemos ir dejando las llaves, las cartas, encima del mueble, así como llegamos a casa. Y al final acaba convirtiéndose en un almacén. Con lo cual, es una buena idea colocar algún tipo de cuenco, caja o bandeja para dejar las llaves y las monedas y que queden recogidas. Y una vez que hemos puesto orden en el hall, vamos a decorarlo con Feng Shui para convertirlo en un espacio armónico que atraiga el buen chi a nuestro hogar y nuestra vida. Si tienes algún cuadro o foto o cualquier tipo de objeto en el recibidor, es importante que transmita buena sensación. Si no, sustitúyelo por otro. Para activar el chi en el recibidor, podemos colocar una o dos lámparas pequeñas o lámparas de sal, ya que la luz activa la energía chi. También podemos poner una planta o un jarrón con flores frescas, ya que aportan vida, color y frescura al espacio. Cuadros o imágenes que motiven, que sean alegres o inspiradores. Haz de tu recibidor un lugar que te enamore, ya que es la primera impresión que transmite tu casa y el reflejo de tu vida.
María, María, una preguntita, sí, porque me han consultado y esta pregunta me la hacen varios oyentes. Si tienes un cuarto de baño justo enfrente a la puerta de entrada, que parece que no es de buen feng shui, ¿qué le diríamos a estas personas?
Pues lo importante es mantener la tapa del váter bajado, la puerta cerrada. Y entre la puerta de entrada y esa puerta del baño, en el pasillo, en el medio más o menos, habría que colocar una bola facetada para que frene la energía que hay entre la puerta de entrada y el baño. Es lo más adecuado y oportuno en este tipo de situaciones.
Aunque no le dé la luz, María, porque las bolas facetadas, claro, están bien cuando te da la luz, pero si en esa entrada no hay luz, ¿vale igualmente la bola facetada?
Funciona exactamente igual. Lo que hace la bola facetada son frenos de energía. Tanto le dé la luz como si no, su función es frenar. Frenar o potenciar, depende donde se coloque. En este caso lo que haríamos es frenar la energía que entra por la puerta de entrada y va directamente hacia el baño. Entonces es la manera que tenemos de poder suavizar un poco esta situación de estos espacios.
Bien, muy bien. Pues más alguna cosa más, María.
Sí, vamos a terminar para comentar que el color también es importante en el hall. Deben ser colores claros como el blanco, el beige. De este modo aportamos más luz a este espacio, ya que suelen ser lugares más pequeños y oscuros y evitar los colores demasiado intensos. Si tenemos un recibidor estrecho, donde no tenemos espacio para colocar un mueble, primero vamos a darle luminosidad con colores claros y para dar sensación de amplitud podemos colocar un espejo, siempre que no esté enfrente de la puerta de entrada o cualquier otra puerta. Si no, es necesario, en lugar de poner un espejo, poner un cuadro con un paisaje bonito o una lámpara de pie. De este modo podemos hacer del hall un lugar más acogedor y agradable. Y si tenemos una escalera, que esto también suele pasar, Nelly, una escalera enfrente de la puerta de entrada, según el Feng Shui no es recomendable, ya que la energía chi saldría por la puerta de entrada a gran velocidad. Y en estos casos también es necesario poner una bola facetada para que frene la energía que viene de la escalera y se va por la puerta entre el pie de la escalera y la puerta de entrada. Entonces, un punto clave para el recibidor también es poner un aroma que te guste. Esto ayudará a generar un ambiente mágico al llegar a casa. Convierte tu casa en tu paraíso personal a través del Feng Shui. Y hoy finalizamos nuestros consejos Feng Shui para la puerta de entrada y el hall. Y el próximo martes hablaremos del dormitorio principal. O sea, que no os lo perdáis.
No nos lo vamos a perder. Estamos tomando nota. María, un placer y un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Por cierto, ¿qué te parece si damos tu número de teléfono? Por si alguien está interesado en tener alguna consulta de Feng Shui de forma más privada.
Perfecto. El número de teléfono es el 629-8609-66. Bueno. Ese es el número al que podéis dirigiros, o si no también, pues podéis seguirme a través de Instagram con fengshuiestudio.mariafarina o en Facebook con Feng Shui y limpiezas energéticas.
Bueno, pues así ya tenemos tus datos, los oyentes ya saben el número de teléfono para dirigirse a ti si están interesados y bueno, te emplazamos hasta el próximo martes, María. Muchas gracias.
Martes continuamos. Muchas gracias.
A ti, siempre. Y bueno, este es un programa de crecimiento personal. Me gustaría decir que el primer paso para crecer interiormente, como ya hemos comentado, consiste en saber lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. ¿Por qué? Pues porque cualquier acontecimiento externo que esté sucediendo en muchas ocasiones va a estar teñido con lo que pensamos, con lo que sentimos, y lo que pensamos y sentimos tiene que ver con lo que hemos vivido, con nuestra historia personal, nuestro software. Así que muchas veces dejamos de ser objetivos porque proyectamos nuestros sentimientos personales. No puede haber crecimiento personal si no limpiamos esa parte de nuestra historia que nos está impidiendo tener una visión neutra de las cosas. Elevar la conciencia tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con concentrarte en lo que haces y en lo que sientes respecto al aspecto de tu vida en el que quieras mejorar. Yo quiero recomendar ese ir hacia adentro en compañía, porque es mucho más agradable ese compartir. El próximo viernes 20 de marzo llevaré a cabo un retiro en el monasterio de Sobrado dos Monses. Ya tenemos un grupito grande, muy bien avenido, pero cualquier persona es bienvenida. Y es un retiro para meditar, para ir al encuentro de uno mismo y bueno, ver qué emerge, ver qué sale y trabajarlo desde el silencio, pero también desde un momento de compartir con los demás desde el corazón, desde un lugar de protección, un lugar energéticamente sagrado como puede ser el monasterio de Sobrado dos Monses. Y eso va a ser del viernes 20 a las 5 de la tarde hasta el domingo 22 a las 2, al mediodía. Comeremos allí y luego pues cada uno volverá a su casa con mucho material que haya emergido en ese retiro. Bien, ahora vamos a leer un poema. Un poema que nos habla de cómo se mide la vida. Y es un poema que, bueno, nos muestra la forma de cómo podemos ver la vida, de qué manera nos viene bien ver y sentir esa vida que se nos presenta. Se titula así: ¿Cómo se mide la vida? No se mide según con quién sales, ni por el número de personas con quien has salido. No se mide por la fama de tu familia, ni por el dinero que tienes, ni por la marca del coche que utilizas, tampoco por el lugar donde estudias o trabajas. No se mide por lo guapo o por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te gusta. La vida simplemente es otra cosa. La vida se mide según a quién amas y a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se mide por el sabor de boca que dejas en los demás, con tu presencia y tus comentarios. Se trata de lo que se dice y lo que se hace, y lo que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. Se trata de los juicios que formulas y a quién o contra quién los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras intencionadamente. Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo cultivas y de cómo lo riegas. Pero la mayor parte se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú, y solo tú, escoges la manera en que vas a afectar a otros, y esas decisiones son de lo que se trata la vida. La vida será contigo tan justa como lo eres con los demás. Hacer un amigo no es difícil, pero la vida habla de ti por aquellos amigos que fielmente supiste conservar, por aquellos a los que te supiste entregar sin exigencias, aquellos que cuando no estás lloran tu ausencia. Y después de este poema nos queda un cuento muy interesante que se titula así: La fábula del ego y el espíritu. Vamos a ver la reflexión final de este cuento. Dos bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno, y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos les llamaremos ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo, de verdad, que hay vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo. Mira a tu alrededor, esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando que hay algo más aparte de esta realidad? Acepta tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre. ¡Una madre! ¡Una madre! Exclama Ego con una carcajada. ¿Pero cómo puedes ser tan absurdo si nunca has visto una madre? ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad. Ahora, cógete a ese cordón. Vete a un rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja con renuencia la conversación, pero la inquietud interior puede con él al cabo de poco. Ego, implora Espíritu, por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma pienso, esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante y lo experimentaremos muy pronto. Uy, ahora sé que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad, nunca has visto la luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos, esas presiones que sientes, son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor constituyen la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora, aférrate a tu cordón y, por favor, estate quieto. Espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego, tengo una cosa más por decir y ya no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Creo que todas esas presiones, toda esa incomodidad, no solo va a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda, vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora sí que estoy convencido. graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.